a una persona, el conductor de un vehículo aparentemente de una aplicación de nacionalidad haitiana, quien habría sido atacado con arma blanca por parte de desconocidos. Él llegó malherido hasta la calle Colo Colo, donde se encontraba un guardia de seguridad privada en un vehículo, a quien le solicitó ayuda. Esta persona alertó a personal municipal, también de salud. Fue trasladado esta persona hasta un centro asistencial y lamentablemente se constató su muerte. Esta persona no cuenta con antecedentes policiales, tampoco el vehículo en el cual se desplazaba tenía encargo por robo, por lo tanto la tesis o la hipótesis del asalto es quizás lo más claro en torno a esta investigación. De todas formas, hay un trabajo que está encargado a Carabineros, así lo explicó el fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari.
Termina falleciendo por un paro cardiorrespiratorio provocado por múltiples heridas cortantes que mantenía esta víctima en el tórax. Por ahora lo que sabemos es que el vehículo que llegó conduciendo a la víctima a ese lugar está a nombre de otro ciudadano haitiano, no mantiene cargo por robo y la víctima misma no tenía causas como imputado en el sistema. Una de las principales líneas investigativas que tenemos es que puede haber sido objeto la víctima de algún tipo de robo o asalto.
Todos estos hechos violentos han despertado la preocupación de las nuevas autoridades en materia de seguridad. De hecho, esta mañana el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, dijo que se está trabajando con el Ministerio de Seguridad en implementar y modificar algunos planes preventivos para reforzar la seguridad en aquellas zonas que están siendo atacadas por estos grupos criminales, como es el caso de Sornavia y también de San Joaquín. No quiso adelantar cuáles serían estos planes porque dijo que se van a dar a conocer dentro de los próximos días, lo que se pueda dar a conocer. No sé, porque el resto es absolutamente reservado para garantizar efectos en los resultados que van a tener estas medidas dispuestas por el actual gobierno.
Sí, efectivamente, entre el día de ayer y hoy hemos visto una escalada de violencia importante, particularmente en dos sectores de la región metropolitana donde hubo ajustes de cuentas. Hemos desarrollado distintas estrategias que vamos a ir implementando durante los próximos meses en conjunto especialmente con el Ministerio de Seguridad.
Hasta ahora lo señalamos, en todos los casos no hay personas detenidas, hay trabajos por parte de las autoridades policiales. También se ha hecho de manera paralela un reforzamiento preventivo de la comuna Cerro Navia porque se podría catalogar uno de estos incidentes armados como funeral de alto riesgo, por lo tanto puede haber incidentes, lanzamientos de fuegos artificiales y ahí está la preocupación de las autoridades de gobierno y también de Carabineros. Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pidió a Estados Unidos y a Israel poner fin a la guerra en Medio Oriente que corre el riesgo de descontrolarse. Guterres hizo esas declaraciones a su llegada a la cumbre que reúne durante esta jornada a los mandatarios de la Unión Europea en Bruselas. En primer lugar, a Estados Unidos y Israel, ya es hora de poner fin a esta guerra que corre el riesgo de descontrolarse, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y con repercusiones en la economía mundial, que son realmente dramáticas y pueden acarrear consecuencias trágicas, especialmente para los países menos desarrollados, advirtió el secretario general de la ONU junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Asimismo, Guterres también lanzó un mensaje a Irán para que deje de atacar a sus vecinos y recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha condenado esos ataques y ha ordenado la apertura del estrecho de Hormuz. Y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que las Fuerzas Armadas de su país han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán. Hegseth afirmó que la flota de superficie iraní también ha dejado de ser un factor relevante y confirmó que en casi 3 semanas de conflicto han dañado o hundido más de 120 de sus buques de guerra. Sus submarinos, dijo, de los cuales llegaron a tener 11, han desaparecido. Sus puertos militares han quedado inutilizados, insistió el jefe del Pentágono en una rueda de prensa junto al presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Kane.
En Radiograma, resumen de noticias.
El gobierno instruyó el cobro para los deudores de crédito con aval del Estado CAE con sueldos que superen los 1,5 millones de pesos. En 24 horas se reportaron 5 homicidios en la región metropolitana. La delegación presidencial confirmó un trabajo con el Ministerio de Seguridad contra los delitos violentos en la capital. Carabineros desmintió el fallecimiento del cabo Javier Figueroa, quien está conectado a un ventilador mecánico en el Hospital Regional de Puerto Montt. El ex fiscal Manuel Guerra deberá cumplir prisión preventiva por los delitos de cohecho agravado y violación de secretos. La defensa de los tripulantes del pesquero Cobre indicó que fue un informe presentado por Blumar el que precisó el momento exacto de la colisión con la lancha Bruma. Exactamente 14 horas y 5 minutos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
¿Conoces la farmacia de La Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bien, estamos de regreso. Seguimos con informaciones a nivel local. En esta oportunidad vamos a revisar lo siguiente, y es que se espera que en los próximos días o incluso en las próximas horas se realice el nombramiento de los seremis en la región del Biobío. Desde la UDI esperan que se respete la representatividad parlamentaria, mientras que desde el Partido Social Cristiano argumentaron que Chile Vamos ya tuvo su oportunidad y que en el gobierno de Kast las cosas se hacen de otro modo. Nos cuenta de esto Óscar Valenzuela.
Si no hay mayores inconvenientes en las negociaciones entre los partidos políticos del oficialismo en la zona, esta semana deberían conocerse los nombramientos de seremis para la región del Biobío. Así al menos lo dijo la diputada independiente en cupo de la UDI, Marlene Pérez, quien considera necesario que se conozcan pronto los seremis y ella espera que se elija a las mejores personas.
Según los antecedentes que me informan, se estaría nombrando los seremis acá en la región del Biobío. Creo que es importante que contemos, digamos, con los seremis. Comparto la preocupación de que todavía no se hayan anunciado, pero creo que acá lo importante es que sean las mejores personas.
Todo apunta a que ya hay nombres definidos, entre ellos los concejales por Concepción, José Piña, republicano, quien llegaría al Ministerio de Obras Públicas, y Daniel Pacheco, del Partido Social Cristiano, quien llegaría a la seremi de gobierno. Sin embargo, hay tensión en la UDI. Por lo mismo, esperan que la representatividad parlamentaria quede de manifiesto en el gabinete local, con un conglomerado que cuenta con un senador y varios diputados de la zona en el Congreso. Así lo manifestó la diputada Flor Baise.
La representatividad parlamentaria la conoce toda la región, y nosotros como partido tenemos una representatividad, tenemos también una representatividad en el Parlamento que no es menor, son 18 parlamentarios, y me parece que el gobierno tiene que tener, podría tener una consideración también con respecto a ello.
El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, en su calidad de militante y uno de los fundadores del Social Cristiano en la zona, dijo que el gobierno de Chile Vamos ya pasó y que ahora es José Antonio Kast el presidente, y que por lo mismo las decisiones se toman desde otra perspectiva.
Todos pueden tener molestias, yo creo que la forma es hacerlo internamente y no por los medios, pero nosotros ya no estamos en Chile Vamos, estamos en el gobierno del presidente Kast, las cosas son distintas y la idea es que se haga un gobierno ordenado,
Yo estuve en Chile Vamos, sé que alguien por levantar la voz más fuerte se conseguían cosas. Acá es distinto, es al revés.
Respecto de los nombres que deberían conocerse pronto, habría algunos pendientes, aún en agricultura y educación, mientras que en vivienda llegaría un cercano al gobernador Sergio Yacaman y a la diputada Marlene Pérez, y se habla de Anselmo Villegas. Recordemos que en la administración de Gabriel Boric se presentaron 2 seremis el 17 de marzo de 2022, mientras que otros 13 fueron presentados en abril de ese mismo año.
Bueno, y la PDI detuvo a un sujeto que en el mes de enero ingresó a la casa de un hombre en Lorenzo Arenas y lo mató. Los detalles los tiene Paul Arthur.
Detectives de la Brigada Homicidios Concepción detuvieron a un sujeto de 33 años identificado como Reiner Arias Marileo por su responsabilidad en el delito de homicidio con arma blanca el pasado 13 de enero en el sector de Lorenzo Arenas, en la comuna de Concepción. La detención se concretó por una orden del Juzgado de Garantía de Concepción tras una investigación de 2 meses. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el hecho se registró alrededor de las 19:30 horas, cuando la víctima, un hombre de 34 años, se encontraba en su domicilio, donde sostuvo una discusión con el imputado. En ese contexto, este último, utilizando un arma cortante, le provocó una herida en la zona torácica. La víctima fue trasladada hasta el Hospital Regional de Concepción, donde falleció a causa de la gravedad de las lesiones. Así lo explicó el subprefecto de la Policía de Investigaciones, Enrique Guzmán.
Autor material del delito de homicidio con arma cortante, ocurrido el 13 de enero del presente año, en horas de la tarde, en el sector Lorenzo Arenas de la comuna de Concepción. Este hecho se habría suscitado en circunstancias que la víctima, al encontrarse al interior de su domicilio, habría sido sorprendido por el detenido, quien, premunido con un arma cortante, le ocasionó una herida en el tórax, lo que provocó su fallecimiento posteriormente en dependencia del Hospital Regional de esta misma comuna.
El trabajo investigativo determinó que el sujeto permaneció oculto en distintas comunas con el fin de evadir la detención. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción para su respectivo control de detención.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y un magro resultado obtuvieron la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado en el segundo juicio por el fraude en la Dirección de Salud de Talcahuano. La justicia desechó el pago de coimas que habrían hecho empresarios a empleados municipales y también el lavado de activos, por lo que son mínimas las posibilidades de penas efectivas de cárcel. Nos cuenta Fabián Polanco.
Luego de 6 años de investigación y 5 meses de audiencias, el juicio por el fraude en la DAS de Talcahuano terminó con la absolución y la eliminación de delitos tan graves como el pago de coimas, lo que impedirá la aplicación de penas efectivas de cárcel a los condenados. En el caso del principal acusado, el ex jefe de abastecimientos de la Dirección de Salud Municipal, el Tribunal Oral de Concepción no dio por probados el cohecho y el lavado de activos y solo declaró culpable a Juan Carlos Garcés por fraude al fisco. Eso dijo el abogado defensor Raúl Bustos y llevó a que los jueces revocaran la prisión preventiva vigente desde el año 2022.
Estamos de alguna manera conformes por el fallo. Nos parece muy adecuado y justo porque en el fondo dos delitos, ¿no es cierto?, fueron desechados por el tribunal y eso implica una modificación eventual de lo que sostuvo todos estos largos 4 años la prisión preventiva, que era la cantidad de delitos y las penas que se estaban pidiendo por esos delitos.
Otro revés para el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado como querellante fue la absolución de quien fuera el director de la DAS, Eduardo Domínguez, y de la empresaria Claudia Orrego, ambos perseguidos por fraude al fisco, logrando probar la Defensoría Penal la total inocencia de ambos, como explicó el defensor Gonzalo Benavente.
Logramos, a través de un trabajo arduo, sistemático, con el equipo de trabajo de defensores y la prueba de cargo que se rindió en juicio, acreditar la inocencia de nuestros imputados, no tan solo de mi representada, sino que también respecto de el representado de la defensora Claudia Rodríguez.
Lo que sí acreditó la Fiscalía es la culpabilidad de otros dos empresarios que habían sido acusados, Fabián Guerli y Paola Cifuentes, aunque no por los sobornos que habrían pagado funcionarios públicos, sino por fraude de subvenciones, con mínimas posibilidades en todo caso de una pena efectiva de cárcel en la sentencia que se entregará por parte del Tribunal Oral el 5 de mayo próximo.
Bueno, le contamos hace algunos minutos de este accidente de tránsito que ocurrió en Avenida Paicaví, esto en dirección hacia Talcahuano. Es en Paicaví, pasado Bellavista aproximadamente, Bellavista, Ventus, allí ocurrió este accidente de tránsito que involucró a 2 taxibuses de la locomoción colectiva. Había varios lesionados, ya los equipos de emergencia estaban en el lugar, pero bueno, estamos revisando las imágenes y claro, hay bastante congestión a esta hora por Avenida Paicaví en dirección hacia Talcahuano. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora, especialmente allí en Avenida Paicaví, producto de este accidente de tránsito.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y la directora de la Galería Caballo Verde de Concepción, Carmen Azócar, será premiada por la Academia Chilena de Bellas Artes con el premio Marco Bontá por su contribución a la difusión del arte en nuestro país. Por desgracia, el galardón coincide con las señales de que la galería se encuentra cada vez más cercana a su cierre definitivo. Nos cuenta de esto Tonka Simunovic.
Carmen Azócar, directora de la Galería Caballo Verde de Concepción, recibirá el premio Marco Bontá, importante reconocimiento que entrega la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile. Todo esto por su aporte a la difusión y descentralización del arte en el país. La ceremonia se realizará el lunes 27 de abril a las 19 horas en el Salón de Honor del Instituto de Chile, donde será el destacado escultor José Vicente Gajardo, académico de número del Ente Cultural, quien le entregará el reconocimiento.
Un premio para mí inesperado, que me emociona porque sucede que Marco Bontá era un pintor, grabador, profesor, director de la Asociación Chilena de Escultores y Pintores de Chile. Era una persona que venía a mi casa porque era amigo de mis padres.
La Galería Caballo Verde, espacio indispensable al momento de hablar del circuito artístico penquista, surgió en noviembre de 1975, en el segundo piso de la Galería Universitaria, ubicada frente a la Plaza Independencia de Concepción. En la apertura participaron algunos de los más importantes artistas de la época, como los premios nacionales Gracia Barrios y Mario Carreño, además del célebre pintor Ricardo Irarrázaval. Desde entonces, el Caballo Verde ha sido espacio tanto para autores consagrados como para promesas del arte local e internacional. Una historia que podría llegar a su fin luego que Carmen reciba el premio, ya que la gestora cultural proyecta cerrar la galería debido a su estado actual de salud.
Va a depender un poco de mi salud, ¿sabes tú? Porque en este momento también yo estoy en silla de rueda. Entonces, cuando tú estás tan dependiente de los demás, es difícil, pues. A mí me da una pena tremenda saber que después voy a tener que cerrar. Aquí estamos y vamos a ver qué va a pasar.
Por estos días, la Galería Caballo Verde alista los últimos detalles para inaugurar su temporada 2026. Su reapertura está agendada para este lunes.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo.
Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia, disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud, Cardenio Abello 36, Concepción.
La información está primero en Radiograma.
Bien, seguimos con otras informaciones. Bueno, fíjense que Carabineros está buscando en diferentes barrios a un solitario ciclista que asalta dueñas de casa, especialmente adultos mayores, contándose varios casos de este tipo. Esto ocurre en la comuna de Los Ángeles. Los hechos han ocurrido en calle Los Carrera, Conde, Los Higgins, Freire y también Eleuterio Ramírez, donde el modo de operar del sujeto es observar adultos mayores que van a comprar a algunos negocios cercanos. Luego los aborda y les quita el dinero, algunas pertenencias y se va en una bicicleta hacia el sector Paiyihue. Hay cámaras de televigilancia que han registrado algunos hechos y forman parte de los antecedentes que ya maneja Carabineros. Siempre el mismo tema, también durante los últimos días se han registrado robos también en los domicilios de este sector. Bueno, y el diputado de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, emplazó al gobierno a no tomar decisiones que afecten a todo el país y los llamó a no terminar con el MEPCO, lo que dijo provocaría problemas económicos a miles de personas. En la UDI, la diputada Flor Veisse espera que no se termine con la estabilización de precios de las bencinas y la diputada Paz Charpentier llamó a esperar la propuesta del gobierno. Tiene más detalles Óscar Valenzuela.
Los efectos de la guerra en Irán comienzan a sentirse en nuestro país y el precio de las bencinas es uno de los factores que más comenzará a evidenciarse en las próximas semanas. De ahí que el diputado de la DC, Álvaro Ortiz, llamara al gobierno a no terminar con el MEPCO, que es la instancia que estabiliza los precios de las bencinas en Chile. De lo contrario, se afectará al 100% de los ciudadanos, apuntó el parlamentario.
En la bancada Demócrata Cristiana, de manera unánime, creemos que hacer desaparecer el MEPCO es un error garrafal y que los únicos perjudicados y perjudicadas van a ser los chilenos y chilenas. Por ejemplo, el Estado quiere rebajar el impuesto corporativo a las grandes empresas. Estamos hablando del orden del 5% de la población, o menos incluso. El MEPCO beneficia con su aplicación al 100% de los chilenos y chilenas.
La diputada de la UDI, Flor Baiza, reconoció que se trata de un problema complejo para el gobierno, pero espera que no se termine con el MEPCO y se busquen soluciones o al menos alternativas para evitar alzas significativas de los combustibles.
A mí me parece que eliminarlo sería una decisión demasiado dura. Lo que hay que buscar es una forma en cómo a lo mejor se modifica o qué, o si se llegase a eliminar, por qué medida se reemplaza. Porque a mí me parece que el costo del alza de los combustibles hoy día no lo pueden asumir en un 100% los chilenos y chilenas. No puede operar el mercado libremente.
La diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, llamó a no aventurarse y dijo que hay que esperar las decisiones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el plan del gobierno al respecto.
Hoy, en el contexto de emergencia fiscal, es más difícil que el Estado rápidamente pueda meterse la mano al bolsillo para poder aumentar la capacidad del MEPCO. Y por eso le digo yo que todas estas iniciativas, como dice, en relación con presupuesto, con platas del Estado, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y por tanto tenemos que estar a la espera de los lineamientos que nos entregue el ministro Quirós.
Recordemos que la parafina ya ha tenido alzas importantes de más de 100 pesos en la última semana debido al conflicto en Medio Oriente y se espera que el precio de los combustibles siga al alza.
El MBA de la UDD es el programa líder en emprendimiento e innovación en Latinoamérica. Con profesores de alto nivel, redes que generan oportunidades reales y tres formatos para adaptarse a tu contexto. Weekend Santiago, Weekend Concepción y Semanal Santiago. Además, el MBA UDD permite acceder a un doble grado internacional con la Universidad de La Salle en España. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia. Conoce más en mba.udd.cl.
¿Eres FONASA y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica BioBio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del Sistema de Acceso Priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica BioBio, la mejor opción para tu cirugía.
Envíanos tus mensajes, tus audios, tus fotos, tus videos al más 569-9200-7878. WhatsApp BioBio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
La madre de la menor con síndrome de Down que recibió la carta con amenazas en contra de su hija espera que las policías den con el paradero de la mujer que dejó la carta en su pasaje. Nos cuenta a esta hora más detalles de esto. Pola Artur, Pola, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, buenas tardes. Un indignante caso de discriminación y amenazas contra un estudiante con síndrome de Down ocurrió en la comuna de Talcahuano. Solo 9 días fue la menor al Liceo Santa Leonor de la comuna de Talcahuano a su nuevo curso de primero medio cuando cámaras de seguridad del pasaje donde la joven Agustina vive con su madre captaron a una mujer que esperó alrededor de 20 minutos afuera de las casas, un poco perdida, donde finalmente dejó una carta en la casa del vecino de esta familia afectada. Finalmente, cuando la madre se da cuenta de que esta carta era para ellas y que eran amenazas contra su hija, hace la denuncia en la fiscalía por el delito de amenazas durante la jornada del martes. Karim Morales, madre Agustina, está segura que esta carta anónima no fue escrita por un joven del liceo, compañero de curso, como lo dice, sino por una adulta, la mujer que dejó la carta.
No, tajantemente te digo que esa carta no la escribió un joven de 14 años. No, esta carta la escribió un adulto de mayor de 35 o 40 años por palabras que ella dice, chao pescado, la palabra mongólico también la reitera mucho.
La familia de Agustina espera llegar hasta la última medida legal que puedan tomar.
Quiero llegar a lo máximo, una querella, que ella, esta persona pague con alguna condena, con algo, porque no voy a bajar los brazos hasta que ella sea castigada judicialmente y socialmente.
La madre de Agustina señala que el Liceo Santa Leonor de la comuna de Talcahuano realizó la denuncia en Carabineros y además activó los protocolos por convivencia. En tanto, el municipio de Talcahuano señaló de que apoyará cualquier acción legal de la familia. Así lo señaló el director de Dideco, Cristian Campos.
Es una situación lamentable, reprochable y también hemos puesto a disposición todos los profesionales para poder apoyar todas las acciones que la familia y el municipio y la comunidad quieran realizar. Este tipo de situaciones no puede ocurrir en Talcahuano, tenemos que hablar de inclusión y este tipo de situaciones nos entristece, pero nos hacemos cargo para poder enfrentar y eliminarla del sistema educacional de Talcahuano.
Finalmente, la madre hizo un llamado a todas las personas a que si no quieren comunicarse, contactarse directamente con ella, se dirijan a la fiscalía o a la policía de investigaciones, se ubican a la mujer que ha sido difundida a través también de redes sociales por las cámaras de seguridad del pasaje que captaron cuando esta mujer dejó en la casa del vecino de esta familia esta carta con amenazas contra la niña que tiene síndrome de Down.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Se espera que los próximos días o incluso las próximas horas se realice el nombramiento de los seremis en la región del Biobío. La PDI detuvo a un sujeto que mató a un hombre en el mes de enero tras ingresar a la casa de la víctima en Lorenzo Arenas, Concepción. La directora de la Galería Caballo Verde de Concepción, Carmen Azócar, será premiada por la Academia Chilena de Bellas Artes con el premio Marco Bontá. El diputado de la DC, Álvaro Ortiz, emplazó al gobierno a no tomar decisiones que afecten a todo el país y los llamó a no terminar con el MEPCO. Bien, vamos ahora rápidamente con información judicial del momento con Fabián Polanco. Fabián.
Para informar que la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción en una dura resolución confirmó las prisiones preventivas para las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés, quienes recordemos la semana pasada fueron formalizadas por delitos de corrupción en relación a esta investigación abierta por la Fiscalía Regional de Ñuble en relación a delitos de cohecho, de soborno, también de asociación criminal delictiva en relación no solo a la Fiscalía de Los Ángeles, sino también que involucra a la Defensoría Penal Pública y a la Fiscalía y al juzgado de esa ciudad. Lo que señalaron los jueces es que con estos actos las abogadas habían puesto en jaque la fe pública en el sistema judicial y además que por sus conductas se representan un peligro para la seguridad de la sociedad, y de allí entonces que se rechazara la petición que estaban haciendo los abogados defensores de estas profesionales, Vinko Fodic, que compareció personalmente aquí a la audiencia, y también el abogado José Luis Andrés, que pedían se rebajara esta cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario, lo que fue rechazado, y explicando los ministros que no se podía atender esta solicitud entre los argumentos.